de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios.
Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, poder darle gracias a Dios por su palabra que vamos a escuchar, invocando a su Santo Espíritu para que nos asista en este momento de lectura orante de la Biblia. Les habla Ricardo Grosona en nombre de este programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, el domingo de Ramos en el ciclo C, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de Lucas en los textos que están en el capítulo 22 y 23, llamado así La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Prestemos atención a esta lectura breve y un poco recortada de este texto de la Pasión. Está en los capítulos 22, versículo 14, hasta el 23, versículo 56. Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios». Y tomando la copa, dio gracias a Dios y dijo: «Toman y compártanla entre ustedes. Les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios». Y tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Salió y se dirigió con sus discípulos, como era su costumbre, a orar en el monte de los Olivos. Al llegar al lugar, les dijo a sus discípulos: «Oren para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Jesús se arrodilló y oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos y les dijo: «¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación». Y todavía estaba hablando cuando llegó un gentío, el llamado Judas, uno de los doce, se le acercó a Jesús y lo besó. Y Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Al hacerse de día, se reunieron los ancianos del pueblo y los sumos sacerdotes y letrados, y lo condujeron ante el consejo y le dijeron: «Dinos si tú eres el Mesías». Y Jesús les respondió: «Si se los digo, no me creerán, y si pregunto, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de la majestad de Dios». Y se dijeron entonces: «¿Tú eres el Hijo de Dios?». Y él les contestó: «Tienen razón, yo soy». Entonces dijeron: «¿Qué falta nos hace ahora de testigos? Nosotros mismos hemos oído de su boca esta sentencia». Y después se levantó toda la asamblea y lo condujeron ante Pilato y empezaron la acusación: «Hemos encontrado a este incitando a la rebelión a nuestra nación oponiéndose a que paguen tributo al César y declarándose Mesías rey. Y Pilato preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: Tú lo dices. Pero Pilato le dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: La verdad, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: Me han traído a este acusándolo de agitar y agitar a todo el pueblo. Miren, lo interrogué personalmente delante de ustedes y no encuentro en este hombre ninguna culpa de los que lo acusan. Le daré un castigo y lo dejaré libre. Pero ellos se pusieron a gritar: ¡Que muera este hombre! ¡Déjanos libre a Barrabás! Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les habló: ¿Pero qué delito ha cometido ese hombre? Dijo: No encuentro en él nada que merezca la muerte. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que lo crucificara, y el griterío se hacía cada vez más violento. Entonces Pilato decretó que se hiciera lo que el pueblo pedía. Dejó libre al que pedían, que estaba preso por motín y homicidio, y entregó a Jesús al capricho de ellos. Conducían a Jesús junto a otros dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y Jesús, en ese momento, mirando a los que lo crucificaban, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos se repartieron su ropa sorteándola. Y el pueblo estaba mirando, y los jefes se burlaban de él, diciendo: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él y se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de Jesús había una inscripción que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti y sálvanos a nosotros! Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y mirando a Jesús le dijo: Cuando llegues a tu reino, Señor Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya el mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio y Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Y al ver todo lo que sucedía, el centurión de la legión romana glorificó a Dios diciendo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿Qué dice el texto? Este Domingo de Ramos nos presenta la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero según el evangelista Lucas. Luego de estas primeras lecturas que hay en la misa del Domingo de Ramos, nos pone la Iglesia este texto precioso de Lucas, que hace como una síntesis de lo que se conoce por la pasión del Señor. Este relato muestra claramente a Cristo que pasa haciendo una vida misericordiosa hasta el final, incluso, como lo ha dicho, en cada momento de su vida, aún hasta llegar al momento final de la maldad que le arrebata la vida. Y entonces escuchamos a Jesús con unas palabras de misericordia para sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recorriendo el texto del Evangelio, podríamos encontrar varios lugares y varios momentos importantes que están íntimamente unidos entre sí. Hemos comenzado en la última cena, en el capítulo 22 de Lucas. Jesús deja instituido para los seguidores, para los discípulos, este momento tan importante. Tomando la copa, tomando el pan, los bendice, se los da diciendo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y quisiera resaltar, después de todo lo que nosotros sabemos del sacramento de la Eucaristía, la palabra de Jesús en el verbo: hagan esto en memoria mía. No es cualquier verbo, es un verbo en imperativo, es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Él lo dice en recuerdo de mí: si de verdad son mis discípulos, celebren esto. Por eso la Iglesia, desde el principio, tomando la copa, tomando el cáliz, ha celebrado la Eucaristía como discípulos de Jesús, reuniéndonos en su nombre. Pero inmediatamente durante la cena, Jesús empieza a darse cuenta que hay como un malestar entre ellos, porque en realidad los ve que no están ejerciendo el servicio de la caridad, y les dice que lo más importante de todo es el amor y el servicio. Y esto lo hemos visto en la última cena. Pero también les recuerda que este servicio debe ser a través de la oración. Por eso, inmediatamente después, va al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, Jesús se pone a orar. Pareciera como que era ya una costumbre. Era un lugar en las afueras, estaban estos árboles, los olivos, de donde salen las aceitunas y el aceite de olivo. Por eso era un lugar tranquilo. Él se podía quedar allí a orar. Había lugares predilectos de Jesús para la oración, que aún hasta el día de hoy están a la vista de todos. Él les dice: pónganse a orar conmigo para no entrar en tentación. Eso es como una gran solicitud de Jesús, ponernos en oración. Pero cuando Jesús se da cuenta, ellos están dormidos, y Jesús los llama y les previene: ¿por qué se han dormido? Ustedes deben estar en oración, deben hacer la voluntad de mi Padre, deben ponerse a escuchar qué es lo que Él dice. Aunque sea vivir en la angustia y en el sentimiento de impotencia ante tan fuertes acusaciones que Él tenía. En el tercer momento vemos cómo Judas, el malhechor, el malvado de los doce, el que lo entrega, se lo entrega al pueblo para que el pueblo lo lleve a juzgarlo. Ya Judas había recibido un dinero por esto. Y Pedro lo ve y lo niega. Esto es lo que nosotros acabamos de escuchar en este momento, aunque la lectura fue de las más breves, porque le hemos recortado por espacio de tiempo. Yo te invito a que leas todo el capítulo 22 y todo el capítulo 23 durante estas semanas para prepararnos en esta Semana Santa. Pedro lo niega y llora de tristeza por haberlo negado. Luego vienen estos dos procesos, uno judío y otro romano. Jesús se revela como quien es conocido como inocente, pero hasta un pagano como Pilato lo ve inocente. Pero, sin embargo, va a ser entregado a ultrajes por uno de su pueblo. Él permite que su vida inocente sea cambiada por la de un culpable como Barrabás. Y aquí comienza este largo sacrificio de los que ultrajan a Jesús. Y es desde ese momento en que la sangre de Cristo comienza a derramarse para salvarnos a todos nosotros. De la sangre de Cristo no existe entonces un solo responsable, sino que lo somos todos, según manifiesta esa muchedumbre que había en el momento. Nosotros somos los que representamos a esta gran masa de gente que dice: ¡crucifícalo! El Evangelio de Lucas también nos muestra entonces, después del proceso, cómo Pilato deja que el capricho del pueblo se cumpla y entonces entrega a Jesús para que lo crucifiquen. En el camino hacia el Calvario y en su muerte misma, Jesús termina escribiendo la página más solemne de la misericordia extrema, que no permite lamentos sobre sí mismo, sino sobre aquellos que verdaderamente lo necesitan. Y lo más curioso es que Jesús, que muchas veces lo vemos callado, aquí Jesús abre la boca y lo que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pide perdón para sus verdugos, para sus ejecutores. Y dicha misericordia de Cristo lo hace llegar a depositar su espíritu en manos del Padre. Acto totalmente elocuente en esta pasión, según San Lucas, pues desde ahora ninguno de sus discípulos debe morir solo imitando al Maestro en su amor y confianza total, sino también en la apertura a la voluntad de Dios. Tomemos este momento para recordar cuáles fueron los lugares donde estuvo Jesús. En primer lugar, en la última cena, que se dio en un lugar que se llama ese aposento que estaba alto, ese lugar más alto de la casa, de una casa que Jesús había pedido para celebrar la cena pascual. Luego, el Monte de los Olivos, lugar de tranquilidad y de oración, donde Jesús pide frecuentemente que hagamos oración a sus propios discípulos y en ellos representados nosotros. Luego, los palacios de Pilato y también de Herodes, donde se va llevando a Jesús como si fuera un muñeco, como si fuera, no sé, algo que estaba por juzgarse y que ninguno quería hacerse responsable, pero hay una multitud que finalmente decide, frente al estrado de Pilato, crucifícalo. Y Jesús toma el lugar de este malhechor y vierte su sangre para salvarnos a todos. Inmediatamente después viene esta vía dolorosa que conocemos nosotros. Jesús, con la cruz a cuestas, camino hacia el Calvario, o como se llamaba, el Gólgota. Gólgota, que significa lugar de la calavera, porque los judíos tenían allí un recuerdo al que llamaban la tumba de Adán, no solamente por pensar en Adán, el primer hombre, sino pensar en toda la humanidad, y es como la tumba de la humanidad. Curiosamente, Jesús fue crucificado allí, arriba de la tumba de Adán, para que en el momento en que nosotros decimos en el credo descendió a los infiernos, también entendamos que Jesús descendió a liberar a la humanidad que en Adán muere para después darle vida eterna. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y decir también, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para el momento de la meditación, hagámonos unas breves preguntas simplemente para recordar este texto en nuestra propia vida. Lo primero sería partiendo del momento de la última cena y que nosotros deberíamos preguntarnos: ¿valoro sinceramente el sacramento de la Eucaristía? ¿Me doy cuenta que en ese sacramento se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Con qué frecuencia celebro yo el sacramento eucarístico? A veces somos un poco lerdos para darnos cuenta la importancia que tiene. En segundo lugar, tendríamos que preguntarnos por la oración. Jesús nos invita a orar. ¿Hasta qué punto también podríamos preguntarnos nosotros si somos personas de oración? ¿Qué tiempo le dedicamos a la oración? ¿Es la oración un momento importante en nuestra vida? Mucha gente se da cuenta que tiene rituales: levantarse, higienizarse, comer el desayuno, trasladarse a los lugares donde normalmente nos trasladamos, tener el ritual de la comida, almuerzo, la cena, el descanso. En esos rituales, ¿qué lugar le damos a la oración? Y después te invito a que hagamos la contemplación personal, la contemplación nuestra en esta meditación. Te invito a que la saquemos de la misma Biblia y de la escena de los capítulos 22 y 23 de San Lucas, para estar en sintonía y armonía con toda la Iglesia que ora desde estos textos bíblicos. Para la oración, y siendo conscientes de que estamos orando con toda la liturgia de la Iglesia, preparemos nuestro corazón para orar con fuerza el Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Y en nuestro corazón repetimos como comienza el Salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que la oración de este Salmo 21 que nos recuerda perfectamente todo el proceso de la pasión, también nos lleve a pensar que no hay abandono de Dios sino un sentimiento humano, porque todo el salmo termina con la gloria del anuncio. Para el momento de la contemplación podríamos elegir una frase muy sencilla, que tal vez son las palabras de Jesús cuando lo están crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repitámoslo en nuestro corazón. Perdona, Señor, a los que hacen mal. Perdona a los que te hacen mal, sobre todo a los que no saben lo que hacen. Padre, enséñanos a perdonar también. Y para el momento de la acción, solo voy a sugerirte cómo voy a realizar actos y gestos en los cuales yo también pueda perdonar a los demás. ¿Cómo podrían ser esos actos? Recuerda que no hay lección divina, no hay oración válida, si no hay un cambio de corazón, no hay una transmisión del Evangelio que se hace vida en nuestra vida. Te deseo una semana realmente santa, donde puedas dedicar tu tiempo a la oración y a la reflexión en conjunto con toda la Iglesia. Y si tienes más preguntas, puedes entrar a la página www.cristonautas.com. Que Dios te bendiga.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar tu palabra. Quiero hablar.
Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Una misión especial para el continente. ser testigos de su